Hallelujah. Blessed be the name of the Lord.
Aleluya, bendito sea el nombre del Señor.
Amen.
Amén.
If you're born again,
si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, parte de ustedes ya está del otro lado, esperando al resto de nosotros. Pateando y clamando va a su cambio a sí mismo. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar con ustedes de nuevo en esta fina mañana de resurrección. Quisiera leer de Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Yo no estaba emocionado por el calor hoy, pero entiendo de que tres días seguidos de temperaturas de 100 años, de 100 grados, causará que el polen cause alergias. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estaban esperando un reino terrenal, lo cual es una cosa buena, porque la palabra promete un reino terrenal. Pero tenía que haber un reino espiritual que viniera primero. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, a menos que ustedes piensen que lo es, que el Padre puso en su sola potestad. Recuerden que hay un eclipse lunar ocurriendo hoy, lo cual la luna está reflejando al sol de la tierra y veremos un color rojizo reflejándose de la luna, y eso es llamado la luna de sangre muchas veces, pero es un eclipse lunar, es el término que es usado. Pero hay gente que está yéndose en un extremo una vez más, que diciendo que el rapto va a ocurrir porque esto, aquello y lo otro, y todo está alineado y algo del tabernáculo y lo que sea. Quizá el rapto va a suceder. Yo solo quiero estar listo todo el tiempo. Yo no necesito un arranque adelantado. Yo no necesito saber un cierto día. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recuerden, ellos estaban justificados, santificados. Ellos tenían parte en el ministerio. Estaban echando fuera demonios, pero no tenían poder alguno. Así que esto no es ese tipo de poder. No es poder para predicar, no es poder para echar fuera demonios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y nos está hablando luego a nosotros y hasta lo último de la tierra. Esa palabra poder en el griego, dunamis, fuerza, poder, habilidad, poder inherente, poder que reside en una cosa por virtud de su naturaleza. Me encanta eso. Poder que reside en una cosa por virtud de su naturaleza, o el cual una persona o cosa ejerce y hace. Quisiera leer una afirmación del mensaje entrando en el Espíritu. Pero ¿qué consuelo debería haber dado a la nación, la cual era la iglesia verdadera en ese entonces? Saber que ese hombre que había sido enviado a ellos para representar a Dios había partido a casa aún sin morir, está hablando de Elías. Había sido raptado y llevado arriba. Un tipo muy hermoso, Elías lo fue de este día. Tal vez un poquito contrario a la opinión de algún hombre que conoce la Biblia mejor que yo, pero yo creo, como que creo que habrá un mensaje en los últimos días, algo como el de Elías, y es esa iglesia como de Elías, no morirá, sino que será trasladada, será llevada arriba. Esto es exactamente lo que Pablo dijo. No morirá, sino que será trasladada, llevada arriba. El pueblo, nosotros que estamos vivos seremos cambiados, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estamos vivos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos reunidos en el aire para recibir a nuestro Señor. Esa iglesia como la de Elías no morirá, sino que será trasladada, llevada arriba. El fuego la llevará a la gloria. ¿Dónde vamos a obtener ese fuego? ¿Qué tipo de fuego? ¿Tipo de fuego de campamento? El fuego pentecostal la raptará. Oh, yo pensé que no debíamos de decir esa palabra. El fuego pentecostal la raptará. Pues saben ustedes que ustedes no pueden aferrarse al mensaje y Pentecostés. Entonces, ¿cómo se van a ir en el rapto? ¿Y qué quieren decir uno con Pentecostés? Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras inclinamos nuestros rostros al polvo de la tierra, estamos agradecidos una vez más de estar reunidos con aquellos de igualmente preciosa fe en esta maravillosa mañana de resurrección, el primer día de la semana. Y Padre, pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Pedimos que hables a nuestros corazones y reveles tu palabra a nosotros, que la vivifiques, que la hagas vivir entre nosotros. No vinimos aquí por un seminario. No vinimos aquí. Esta no es la colina Mars de esta mañana, donde todos venimos con nuestras propias ideas y nos vamos a ir con nuestras ideas, teniendo comezón de oír, queriendo oír algo diferente. Pero Señor, hemos venido a oír de ti y hemos venido para que tu palabra sea revelada a nosotros, vivificada a nosotros. Y Señor, hemos venido para que cuando salgamos seamos epístolas escritas, leídas de todos los hombres. La palabra que hemos oído estará viva y será vivificada y puesta en acción. Y Señor, tú interpretarás tu palabra al vivirla en nuestras vidas. Pido que tu bendición esté sobre todos y cada uno de nosotros esta mañana, aquellos que están presentes, los que están escuchando o lo estarán. Y ciertamente, Padre, te daremos toda la alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentarse. Quiero titular el pensamiento aquí esta mañana: el fuego del rapto. El fuego del rapto. Así que si tienen temor del fuego, necesitan sobrepasar ese temor. Solo voy a leer un par de escrituras aquí rápidamente para poner un fundamento antes de empezar. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No solo esperanza con esperanza, sino por el poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 6:14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará, ¿cómo? Con su poder. 1 Corintios 15:42. Asimismo, la resurrección de los muertos se siembra en incorrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 13:4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras palabra solamente, no fue solamente un seminario, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y luego en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder y de amor y de una mente sana. Alguien diga, mente sana, de acuerdo al poder de Dios. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Aleluya. El fuego del rapto. El fuego del rapto, perdón. Así que, amigos, reconocemos que cuando hablamos de Pentecostés en este día, que muchos diferentes pensamientos entran en la mente de la gente en cuanto al significado de esa palabra. ¿Qué quiere decir con Pentecostés? Algunos inmediatamente piensan de expresiones externas, de cosas internas físicas como emoción, sensación y sentimientos, y otros piensan por fuera lo que ellos llamarían el comportamiento fanático, una persona asociada con Pentecostés que incluiría gritar o estremecer su cuerpo, corriendo de arriba abajo, saltando de arriba abajo, rodando en el suelo. Otros pensarán en cosas sobrenaturales que son vistas u oídas, y frecuentemente pensarán en cosas que fueron vistas u oídas o descritas como que acontecieron en 1906 durante el avivamiento de la calle Azusa en el sur de California. Pero cuando ustedes y yo hablamos de Pentecostés, quiero que sepan que no estamos hablando de lo que aconteció en 1906 y no estamos buscando una repetición de 1906 en el 2022. Lo que reconocemos es que la verdadera experiencia pentecostal corre en nuestra, el poder de nuestra vida para vivir una vida que la palabra declara que es una vida cristiana en nuestro día. Y sin esa vida no pueden vivir esa vida. Es poder para vencer al diablo, es poder para vencer al mundo. Mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Y sin este poder, amigos, no podemos manifestar la palabra de la hora en nuestra vida. No importa qué tan sinceros seamos, qué tan fieles seamos, qué tan perseverantes. Tenemos que tener ese poder. Recuerden que Pedro fue perseverante. Recuerden que Pedro era dedicado, que era sincero. Pero miren todos los errores que cometió antes de Pentecostés. Miren cómo él trató de pararse en el camino de Jesús yendo a la cruz. Y Jesús tuvo que decirle, ponte detrás de mí, Satanás, porque Pedro estaba unido por otro espíritu y no sabía de qué espíritu era. Y recuerden que Jesús dijo, Satanás quiere ser como arena. Pero yo voy a orar por ti. Pedro dijo de nuevo, debes de tenerme confundido con alguien más. Señor, tú me conoces. Yo soy fiel. Dijo, bueno, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Recuerden que cuando Jesús murió en la cruz, le preguntaron a Pedro, ¿conoces a ese tipo? No. Alguien más le preguntó. Dijo, no, no conozco a ese tipo tal y tal. No tengo parte con él. Recuerden que Pedro era sincero. Recuerden que Pedro quería hacer lo que era correcto, pero Pedro no tenía el poder. Pedro no estaba convertido. Y Pedro dijo, Pedro, cuando seas convertido, fortalece a tus hermanos. Y vemos a Pedro después de Pentecostés. Es un diferente Pedro que Pedro antes de Pentecostés. El hombre de carne todavía está ahí, pero hay otra vida viviendo dentro de él que está tomando cargo. Así que es poder para vencer al diablo y al mundo en este último día. Y sin este poder, amigos, no podemos manifestar la palabra de la hora en nuestra vida. No podemos producirla. Podemos tratar todo lo que queramos, pero no pueden hacerla acontecer. Dios tiene que ungir su propia palabra para hacerla vivir. Así que sin este poder, discúlpenme por ser franco aquí esta mañana, sin este poder no podemos ser como Cristo. No podemos verdaderamente llamarnos cristianos. Podemos decir, estoy tratando de ser cristiano, correcto. Pero un cristiano no trata de ser cristiano. Un cristiano es investido de poder desde lo alto, es investido con la mismísima vida de Cristo, y así que vive una vida como la de Cristo. Así que podemos ver la palabra para nuestro día y podemos decir que estamos de acuerdo con ella y sinceramente estamos de acuerdo con ella, podemos decir que queremos que esa porción de la palabra viva a través nuestro, pero el deseo por sí solo no producirá la vida de Cristo en nosotros. Ciertamente el deseo debe de estar en nosotros, o nunca moriríamos a nosotros mismos, en primer lugar a nuestra vieja naturaleza mundana y nuestros deseos mundanos. Pero una vez que hacemos esa elección y que rendimos totalmente nuestras vidas a Él, Él promete venir e investir una porción de su mismo espíritu en nuestra vida, que es poder para hacer que nuestros cuerpos se alineen a nuestra confesión de la palabra, y es poder últimamente para cambiar nuestros cuerpos. Es poder si nos vamos por la sepultura para sacarnos de la sepultura. Ven ustedes, se requiere una experiencia de nacer de nuevo por el bautismo del Espíritu Santo para vivir la vida de un creyente del tiempo del fin. El tipo de vida que es descrita en la palabra de Dios solo puede ser vivida por Cristo mismo. Es un poder transformador y comienza en el alma y continúa obrando en nosotros hasta que una final transformación ocurre en nuestro cuerpo. Y la razón por la cual la gente no puede vencer al mundo es simplemente porque no han nacido de arriba. Ese no es un criticismo, es un hecho. Ustedes no pueden vencer si Cristo no está en ustedes. Solo hay un Espíritu Santo, amigos, y si ese Espíritu Santo está viviendo en ustedes, entonces ustedes tienen el poder para vivir una vida piadosa, recta, santificada y vencedora. Y la palabra para nuestro día no vino a nosotros en palabra escrita o hablada nada más, sino en poder y demostración. Fue vivida, fue probada, fue vindicada, para que ustedes pudieran decir: yo quiero esa vida. Y si esa mismísima vida está en ustedes, producirá la misma cosa. Amigos, somos más que conquistadores viviendo en este último día. No somos vencidos, somos vencedores. Y hay una promesa para cada edad de ser vencedores de cada edad. No es porque son mejores, no es porque son más inteligentes, no es porque son más sinceros, es porque han nacido de arriba. Así que estamos viviendo en una edad donde todo diablo que viene contra el cuerpo de la novia universal será vencido. Como individuos, no todos lucharemos contra los mismos espíritus, no todos encararemos los mismos exactos diablos, pero los diablos que sí vienen contra nosotros serán derrotados. Y sabemos que Jesús vino a destruir las obras del diablo, y que Él logró esto a través de su obra de redención en el Calvario y en su resurrección y su ascenso, cuando Él abrió un hoyo en los cielos y abrió un camino para que nosotros regresáramos a lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que nuestro enemigo esta mañana está derrotado, pero alguien tiene que recordarle de eso. Él todavía está reclamando tener derecho sobre nuestra carne, y Él todavía está viniendo contra nuestra carne, y ninguno de nosotros somos inmunes a esas tentaciones o retos. Así que se nos ha dado poder para traer este territorio disputado. Estoy hablando de la carne de ustedes, no de alguien más. Se nos ha dado poder para traer este territorio disputado. Satanás dice que es mío, me lo voy a llevar a la sepultura. Dios dice: es mío, me lo voy a llevar en un rapto. Se nos ha dado poder para traer este territorio disputado bajo el control y bajo la ocupación del reino de Dios. Los reclamos del Calvario están siendo enforzados en este territorio esta mañana. La historia de sus vidas esta mañana ha sido reescrita por el gran autor mismo. Él ha roto las páginas que arrancó las páginas que describieron la vida que ustedes vivieron como resultado de su primera nacimiento y naturaleza, que ustedes nacieron no voluntariamente, se volvieron sujetos a vanidad no voluntariamente, y lo que permanece son las páginas de otro libro, páginas en otra parte del libro que describe la vida nacida de nuevo de ustedes, que es la palabra vivida de esta hora concerniente a ustedes. Sus hechos anteriores fueron borrados. La palabra concerniente a ustedes declara un tipo diferente de vida en ustedes y a través de ustedes, y esa palabra y esa vida es la palabra en ustedes vivificada por el Espíritu Santo. Es un poder transformacional, es un poder vencedor, es un yo puedo hacerlo todo tipo de poder a través de Cristo que me fortalece. Este poder pentecostal, este fuego de rapto, es lo que hace la palabra vivir en ustedes y es lo que hace que la palabra se manifieste a través de ustedes en la tierra. Satanás dice una cosa con respecto a ustedes. Satanás dice que son ustedes perdedores, que son miedosos y dice todas estas diferentes cosas de ustedes, pero Dios dice algo diferente. Amén.
And this power
y este poder
brings into being what God
trae existencia a lo que Dios dice de ustedes.
And it is an enforcing power
y es un poder que forza la, el poder de la palabra, hace la palabra vivir, hace que el cuerpo de ustedes se alinee a la confesión de ustedes cuando ustedes la, lo hablan, y por eso necesitamos hablarla. Así que, ¿qué quieres decir con hablarla, hermano Baker? Bueno, es lo que tú dices, es con lo que tú estás de acuerdo, hablas mucho más de lo que te das cuenta y hablas contra ti mismo si no tienes cuidado, más de lo que ustedes se dan cuenta. Ustedes hablan de acuerdo a su primer nacimiento, más de lo que ustedes se dan cuenta. Así que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos que hablar sobre el que ha nacido de nuevo y no el que con el que hemos vivido por tanto tiempo. Así que ustedes tal vez hayan dicho una vez, soy una persona nerviosa o tengo temor de la oscuridad. Ese era yo. Yo nunca pensé que lo sobrepasaría, pero lo he hecho. O soy egoísta o tengo muchos temores y demás sucesivamente. Solo llenen los espacios en blanco. Y cuando ustedes dicen esas cosas, amigo, eso es lo que ustedes creen y eso es lo que ustedes vivirán. Ustedes no pidieron nacer temiendo la oscuridad, pero eso es como sucede con la humanidad y con eso lidian ustedes. ¿Qué van a vencer? Pero notan ustedes de que ustedes temen la oscuridad y luego confiesan que eso es lo que ustedes son, y quizás ustedes lo racionalicen y lo defiendan. Pero cuando ustedes nacen de arriba, tienen poder para llegar a ser quienes realmente son y vencer quienes ustedes eran una vez. Aquellos que se paran en contra de este poder pentecostal, Pablo dijo de que tienen forma de piedad, pero niegan el poder de ella. De tales apártate. Eso, los que están en contra de ese poder pentecostal, tal vez hayan aceptado nuevas doctrinas, nuevas ideas en sus mentes, pero les falta el poder para que esos pensamientos se vuelvan realidades en sus almas y sean manifestados en sus vidas. Les falta el poder vivificador que causa que la palabra tome carne y que cuadre con la palabra escrita y hablada de Dios concerniente a ustedes. Ven ustedes, el Espíritu Santo solo vivirá el tipo de vida que es descrita en la palabra de Dios. No vivirá otro tipo de vida. Y solo a medida a que ustedes rindan su voluntad a la palabra de Dios. Así que en otras palabras, es posible de que ustedes sean llenos del Espíritu Santo y tengan periodos de tiempo en que no se están moviendo hacia adelante. Ustedes están estancados o están desanimados o lo que pudiera ser. Y ustedes creen que están trabados, pero no lo están. El poder está en ustedes. Pero tienen que escarbar profundo. Ustedes tienen que decir, no mi voluntad, sino la tuya. Tienen que rendirse y decir, Señor, que tu voluntad sea hecha en mi vida, que tu palabra sea hecha en mi vida, en la tierra como en el cielo. Así que, en lo mejor, una persona que abraza la palabra de su día y reclama creerla, pero no ha nacido de nuevo el Espíritu de Dios, a lo mejor que puede, va a ser un personificador del verdadero creyente. No dije que no son sinceros, no dije que no tratarían, ese era yo en un tiempo. Pero ustedes no pueden vivir la vida de una oveja a menos que sean una oveja. Ellos experimentarán tal vez el poder santificante de del Espíritu Santo en sus vidas, tendrán nuevos deseos, sus deseos serán vivir el tipo correcto de vida, pero les faltará el poder para hacer vivir esa palabra en ellos y hacer la voluntad de Dios, y luego estarán frustrados. Su palabra debe ser revelada a ustedes y se requiere el Espíritu Santo en sus vidas para revelárselas y luego vivificarla en ustedes y hacerla vivir. Ustedes pueden ser librados del alcohol, librados del tabaco, drogas, concupiscencia política, vivir injustamente y todavía no ser el cumplimiento de la palabra escrita para el día de ustedes. Ustedes pueden ser como el joven rico, un joven muy agradable que guarda la ley. Pueden ser santificados y todavía no ser puestos en servicio por el amo o por maestro o ante el maestro. Pueden ser justificados y santificados y darle el corazón al Señor y todavía no tener la revelación de su palabra porque no han nacido el Espíritu. La única manera de hacer la voluntad del Padre, que es creer toda palabra concerniente a nosotros y decir amén a toda palabra, sea que la entendamos o no, y rendir nuestra voluntad para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. La única manera en que eso puede suceder es que esa palabra sea hecha poder en nosotros, y la única manera en que esa palabra sea hecha poder en nosotros es que nosotros tengamos un Pentecostés, que nosotros recibamos ese fuego de rapto de arriba. Y la iglesia dice
aleluya.
Y cuando esa palabra es hecha poder en nosotros, amigos, ustedes sabrán que no es la carne de ustedes o la voluntad de ustedes por sí sola que está causando de que la palabra sea vivida. Ustedes sabrán eso. Ustedes estarán absolutamente convencidos de que algo mayor está en ustedes. Ustedes son entonces la palabra viviente. Ustedes son epístolas escritas, como Pablo dijo, siendo leídas de todos los hombres en nuestro día. A medida la palabra está siendo vivida, la carne de ustedes todavía está ahí, por supuesto, y la carne de ustedes todavía desea comer, todavía desea dormir, todavía desea quedarse en casa, tal vez, pero no es la voluntad de la carne de ustedes o la inteligencia de ustedes o sus emociones que está viviendo la palabra, es la palabra viviendo la palabra en ustedes, es el Espíritu de Cristo en ustedes, y ustedes llegan a hacer lo que Dios dice de ustedes en comparación a lo que Satanás dice de ustedes. Así que estamos en una batalla y hay dos fuerzas que están tratando de decirnos, una diciendo somos del reino de Satanás y el otro dice somos del reino de Dios. ¿A quién van a creer? El Cristo en ustedes esta mañana, amigos, quiere venir a la iglesia, y así que ustedes no se quedan en casa. Por supuesto, la carne de ustedes está tentada de hacer lo contrario, pero la palabra en ustedes es poder para vencer las tentaciones de la carne. ¿Saben lo que es una excusa? Yo sé que ustedes saben que les voy a decir. Es la carne de ustedes explicando por qué fue tentada y por qué se entregaron a la tentación de la carne o a la voluntad propia de ustedes. Eso es lo que es una excusa. Una excusa es un razonamiento de por qué no ustedes vencieron y ustedes están conformes con eso. Son ustedes diciendo, yo no puedo hacerlo. Y eso está bien. Son ustedes diciendo, soy una excepción, soy un tipo diferente de cristiano, y ciertamente lo son. Amigos, en vez de hacer excusas, si sienten deseos de que, si sienten como que les estoy señalando, quiero estremecerlos esta mañana. Quiero que se den cuenta de que están en una batalla y necesitan luchar. No es solo para algunos de nosotros que nos levantemos y luchemos para salir de la cama, luchar para ser positivos, luchar para leer nuestra Biblia y luchar para orar. Y por lo que estén pasando, no es peor de lo que todos los demás están pasando. Si creen que lo es, necesitan oír más testimonios. Alguien siempre lo tiene peor que ustedes. Así que en vez de hacer excusas, deberíamos de arrepentirnos por ceder a la tentación y debemos de cansarnos de estar cansados y enfermos, y deberíamos de creer a Dios y tomar a Dios en su palabra y decir, Dios, voy a vencer esta cosa por el poder de tu palabra, por el fuego del rapto. Voy a vencer esta cosa en mi vida. Yo no voy a quedarme de esta manera. Mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. Ven ustedes, el primer nacimiento de ustedes es el testimonio de Satanás describiendo la vida de ustedes en esta tierra. Pero el segundo nacimiento de ustedes es una nueva historia completamente escrita en ustedes por Dios mismo. Es la vida que Dios deseó que ustedes vivieran si no hubiera habido una caída. ¿Qué historia van a creer ustedes esta mañana?
Whichever story you believe, that's
la historia que ustedes crean, esa es la que van a vivir. Si tienen una carreta llena de excusas, van a vivir ese tipo de vida. El cuerpo de Cristo sobre la tierra hoy, amigos, es la plenitud de la palabra para este día viviendo sobre la tierra. La plenitud de la palabra, Cristo, la cabeza, uniéndose con el cuerpo. Ella, no estoy hablando de individuos, estoy hablando de individuos que componen el total. Ella es la declaración de la voluntad del Padre. Y su voluntad está siendo hecha en la tierra como lo es en el cielo. Y ya que ella es la palabra de Dios concerniente a la edad en la que está viviendo, ella vencerá toda mentira del diablo. Y el diablo, amigos, él enviará demonios de enfermedad y esos demonios declararán, este cuerpo está enfermo. Pero la palabra de Dios declara, ella ha sido sanada. Y la palabra de Dios vence diablos de enfermedad en sus cuerpos, en el cuerpo de ustedes, y todo diablo del infierno ha sido soltado contra ella en esta hora. Y esos diablos están siendo vencidos, amigos, por el poder de Dios que está en ella. Este fuego santo, este fuego que tomó que se llevó a Enoch, a Elías en un rapto, este fuego está ardiendo en un cuerpo esta mañana, y se requerirá un cuerpo, y se llevará un cuerpo novia en un rapto, no solo uno, pero todo un cuerpo. Así que la novia en la tierra esta mañana, amigo, tiene ambos, el poder para vivir una vida santificada y el poder para vivir la voluntad de Dios, lo cual es la palabra de Dios concerniente a ella, y es el poder del Espíritu Santo que vive una vida que es por encima del pecado. Ahora, ustedes no pueden decir amén a eso y hacer excusas. Ustedes necesitan dejar de hacer excusas y decir, ¿saben qué? Estoy cansado de eso. Quiero vencer eso. Yo he terminado con eso. Es el poder para que ella someta su voluntad a la voluntad del Padre. Es el poder de hacer la palabra vivir en ella. No me importa qué estén luchando en su vida, y yo no quiero decir eso siendo insensitivo. Lo que estoy tratando de decir es que no hay nada por lo que estén pasando que la palabra no pueda vencer. Este fuego vencerá esto si ustedes se rinden a ello. Yo estoy tan contento por la convicción en esta hora para podernos arrepentir de nuestros hechos errados y de nuestros errores. Es el Espíritu Santo guiándonos en nuestra caminada. Caminate y necesitaremos eso hasta el tiempo de nuestro cambio, pero ese mismo Espíritu Santo nos está dando poder para vivir la palabra para que no necesitemos arrepentirnos. Así que, ¿qué preferirían hacer? ¿Arrepentirse o vivir la palabra? Esa es una pregunta retórica, no espero una respuesta. Nos arrepentimos por las veces en que la palabra no está siendo vivida en nuestra carne, pero el poder está ahora dentro de nosotros para vivir esa palabra en nuestra carne.
We just don't believe
simplemente no lo creemos todo el tiempo. Y necesitamos creerlo. Necesitamos que nuestra fe se levante. Necesitamos creer lo que la palabra de Dios dice y no lo que nuestro ADN nos dice, no lo que nuestra familia nos dice, no lo que la historia nos dice, no lo que nuestra memoria nos dice, sino lo que la palabra de Dios dice. El poder está en nosotros esta mañana para hacer que nuestros cuerpos se alineen con lo que dice la palabra concerniente a nosotros. Pero esa debe ser la confesión de ustedes, amigos. A medida que crecemos y maduramos como hijos e hijas de Dios, veremos más y más y más de la palabra hecha poder en nuestras vidas y tendremos más y más testimonios y se hará más y más sin que nosotros pensemos en ello, será vivido a medida que obtenemos más y más victorias y la imagen de la palabra entrará en enfoque mientras es desplegado en nuestras vidas. Pero sin este poder en nuestras vidas, la palabra no puede llegar a ser más que una idea en nuestras mentes y algo que discutimos en los miércoles y domingos y luego vamos a vivir otro tipo de vida. Pero con este poder en nosotros, la palabra entonces se hace carne, se vuelve realidad en nuestras mismísimas vidas. La conversación y el debate entre Dios y Satanás es respondida por la palabra declarada por uno o el otro que está siendo vivida en nuestras vidas. Así que lo que está siendo manifestado en nuestras vidas depende de lo que ustedes digan. Y lo que ustedes dicen Es, depende de lo que ustedes creen. Así que si decimos que somos creyentes y decimos, yo no puedo vencer esto o aquello, estamos negando la palabra. Porque la palabra dice que no ha venido tentación alguna sobre ustedes, sino lo que es común al hombre. Y Él, con toda tentación, proveerá una vida de escape para que ustedes puedan soportarlo. Eso es lo que dice la palabra. Así que si decimos que somos creyentes y realmente somos creyentes, entonces Dios viene y coloca en nosotros poder para que esa palabra que reclamamos creer se manifieste en nuestra vida. No solo es una palabra nada más, sino que hay vida. Hay una demostración. Alguien ayúdeme esta mañana.
Saben,
tenemos que quitarnos los guantes algunas veces y decir, llamar lo correcto correcto y lo errado errado. No queremos ser religiosos esta mañana y no estamos buscando proteger los sentimientos de nadie. Estamos buscando proteger la identidad de ustedes. Si son cristianos, queremos confesar cristianismo. Decimos, Señor, sé en mí conforme a tu palabra y el Espíritu y el poder del Espíritu Santo entonces se extiende sobre esa palabra y adivina en qué, se vuelve una realidad en nuestra vida. Ustedes no tienen que hacerla cumplirse la palabra, el poder causará que esa palabra se cumpla. Amigos, es maravilloso arrepentirse, pero nuestra meta en esta vida es vivir una vida que nos detiene de hacer un error en primer lugar. Yo preferiría mucho más permitir que el Espíritu Santo me guíe que tener que arrepentirme por cosas que hago cuando no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Y van a haber ocasiones en que haremos cosas en que no fuimos guiados por el Espíritu Santo y nos arrepentiremos, y agradezco a Dios por eso, pero no quiero vivir una vida donde constantemente me estoy arrepintiendo. No me guíes a tentación, Padre, sino que líbrame del mal. Tú dices que Jesús fue tentado y nosotros seremos tentados, por supuesto, pero es verdad de que Satanás tratará de tentarnos, pero Dios no te guiará a tentación. Dios guiará tus pasos para que tú puedas sobrepasar las trampas y los lazos que el diablo pone para ustedes. Ustedes no tienen que pararse en toda trampa y no tienen que ustedes molestar a toda cascabel que se encuentran en el camino. Dios no los va a guiar a un bar. No estaba planeando tomar un trago, pero fui a un bar. Bueno, el Señor me guió. No, Él no te guiará a un cuarto de plática donde argumentos con un espíritu religioso te espera. Él no te guiará a un distrito de luz roja. Satanás puede levantar cosas alrededor de ustedes mientras siguen la guianza del Señor en su vida. No tal vez, sino que lo hará. Pero Dios ha hecho una vía de escape a lo largo en el camino. Él ha hecho un camino para que ustedes venzan toda tentación. No digo que es fácil, sino que hizo una manera de que ustedes venzan. Pero tienen que estar dispuestos a tomar su espada y luchar. Dios no los guía a trampas, las trampas del diablo donde no hay manera de salir. Si entramos en esas trampas, nosotros lo hemos hecho. Pero gracias a Dios podemos arrepentirnos y podemos ser sacados de esas trampas. Amén. Pero ¿por qué entrar en ellas para comenzar? Así que tenemos que cuidar al hombre de carne y tenemos que mantener al hombre de carne bajo nosotros. Pero la manera en que hacemos eso es andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Eso significa comenzar tu día teniendo la mente de Dios, teniendo verdadera piedad. Tu mente está en Dios, estás pensando en Dios. Dices, Señor, es un buen día, ¿qué quieres que haga? Cuando caminamos hacia Dios, el diablo no sabe ni siquiera qué hacer con nosotros. De hecho, ni siquiera puede hallarnos. Él tirará dardos a nuestra carne para tratar de localizarnos. Pero si la confesión de ustedes es que estoy teniendo un gran día, entonces está preguntando, ¿he hallado la persona correcta? ¿Dónde está este? No puede encontrarlo. No sabe qué hacer con ustedes. Nuestro problema más grande viene cuando no estamos caminando de cerca a Dios. Amigos, yo nunca he oído un testimonio aún donde una persona dijo, ¿sabes? Estaba yo en su presencia y estaba teniendo un jubileo, tal paz y tal reposo, descanso. Él estaba hablando cosas conmigo y yo con él, y de repente deslicé. No puede suceder, no puede retroceder en su presencia. cuando no estamos caminando diariamente con el Señor y podemos caer en esa trampa, cuando no estamos caminando diariamente con el Señor, ahí es cuando luchamos. Y ahí es cuando tomamos la mentalidad de que esto es tan difícil. ¿Y qué necesito hacer para vencer esta cierta cosa? Bueno, sabrías si estuvieras caminando con Él. Lo que necesitamos mantener delante de nosotros en nuestra mente es que cuando ustedes están caminando con Él, están venciendo todas las cosas. No están siendo vencidos por el maligno mientras están caminando con Él. Él es ese poder que está en sus corazones que está venciendo al mundo. Él es el fuego de rapto que está morando en ustedes. Discúlpenme, mi voz está casi, se me ha casi terminado, pero voy a predicar de todas maneras. Pero cuando contristamos el Espíritu, amigos, nos abrimos al ataque del enemigo, a menos que rápidamente nos arrepintamos. Y así es como queremos caminar. Queremos caminar tan de cerca a Él, que en el mismísimo momento que hacemos algo que no es agradable a Él, ustedes experimentarán esa convicción. ¿Saben por qué algunos de ustedes son tan infelices? No es porque no están llenos del Espíritu todavía, lo están. Están infelices porque son, tienen convicción todo el tiempo y están, es así porque no están caminando en el Espíritu. Y si no están caminando en el Espíritu, serán infelices. Bueno, alabado sea el Señor. Dame cinco, hermano Oscar. Cinco dedos o un palmazo. Aleluya. O un movimiento de cabeza estaría bien también. Así que no están siendo vencidos por el maligno y no pueden serlo mientras caminan con él. Pero cuando contristamos el Espíritu, nos abrimos al ataque del enemigo, a menos que rápidamente nos arrepintamos, para que uno tiene que arrepentirse rápidamente, no dejen pasar que un día, y algunos de ustedes dejan meses pasar y aún toman la comunión y todavía lo dejan pasar y luego se preguntan por qué están infelices y tienen esta imagen que nadie me ama y que esto y lo otro. Ustedes van a una iglesia diferente porque yo estoy venciendo y la gente me ama y puedo contar con sus oraciones y puedo contar con su servicio. Así que cuando nos arrepentimos, el poder del Espíritu Santo cubre ese lugar y hay cosas que ustedes tendrán que mantener cubiertas en oración. Tienen un golpe que les viene. Así que necesitamos cambiar nuestra mentalidad de, oh no, ya viene otro día en el trabajo donde seré atacado por diablos, y en vez caminar en el Espíritu y reconocer que los diablos que encaro hoy van a ser derrotados. Y que esos diablos de hecho son los que están diciendo, oh no, yo tengo que ir al trabajo de Doug hoy y ser derrotado. Ven ustedes, no debería ser ustedes que son atormentados ya. Ustedes han sido liberados del atormentador y ustedes de hecho se han vuelto atormentadores, no a sus hermanos y hermanas, sino al diablo. Los encabezados de los periódicos deberían de decir esta mañana, amigos, de que el infierno está diciendo, oh no, estoy encarando otro hijo o hija de Dios hoy, de nuevo hoy. Satanás, por favor, déjame ser excusado, envíe otro demonio, oh no, otro día en el compañerismo de Love Divine, donde hay santos rodadores, donde el reino de Satanás está sufriendo violencia, donde testimonios están saliendo de liberación y sanidad, donde la gente está creyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios se está cumpliendo y él está recibiendo la gloria. El reino de Satanás está sufriendo violencia. Aleluya. Oh no, otro día en Tucson, donde estos santos rodadores nos hacen sentarnos y callarnos. Amigos, por causa de ustedes, esos diablos no pueden tener libre reino y no pueden andar rondando libremente. El mundo se va a dar cuenta de esto cuando verdaderamente seamos raptados. Ellos creen que somos locos, pero ¿adivinen qué? Los locos, en inglés, nuts y tuercas es lo mismo. ustedes quitan las tuercas y todo se deshace. Dice que quisieran que nos vayamos, pero cuando nos hayamos ido, ellos desearán no haber tenido ese pensamiento, porque Satanás tenía libertad. Pero por causa de que ustedes están aquí, porque el Espíritu de Dios está aquí, Satanás no puede, él ni siquiera puede volverse encarnado, él ni siquiera puede tomar carne mientras que ustedes estén aquí.
Those spirits have to submit.
Esos espíritus tienen que someterse al poder del Espíritu Santo.
And if you're here and you're filled with the Holy Ghost,
están aquí, están llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tendrá la preeminencia.
So instead of saying,
así que en vez de decir esta mañana, amigos, oh no, otro día en el en tráfico de Tucson, ayúdame, Señor.
Somebody posted here.
Alguien posteó aquí el otro día. No puedo creer. De 7 billones y medio de la Tierra, yo soy el único que sé manejar correctamente.
I know we feel that way.
Yo sé que nos sentimos de esa manera algunas veces.
One in a million.
Uno en un millón. Un millón de personas aquí en Tucson.
So instead of you saying,
así que en vez de que ustedes digan, oh no, otro día en tráfico de Tucson, el reino del infierno dice, oh no, otro día, cuando yo voy a tener que rogar de no ser echado fuera completamente. Yo tal vez tenga que buscar otra naturaleza de cerdo que habitar, porque no se me permite trabajar donde este hijo de Dios está caminando, donde esta hija de Dios está caminando. Los demonios deberían de estarles diciendo esta mañana a ustedes, amigos, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienes que ver con nosotros antes de nuestro tiempo? Nuestro tiempo no ha terminado aún, ¿no es así? Y ustedes dicen, no, tu tiempo no ha terminado aún, pero tú no vas a continuar actuando de esa manera a mi alrededor. Tal vez todavía mores aquí en la tierra, pero no te vas a comportar de esa manera a mi alrededor. Sal de mi tierra, diablo. Ve a encontrar otro lugar a donde estar. Yo no estoy enviando al lago de fuego. No te estoy enviando ahí, pero te estoy echando fuera de mi tierra. Aleluya. El reino de Satanás, amigos, debe inclinarse al reino de Dios. Cuando el poder del Espíritu Santo toma control de la vida de ustedes y enfuerza la palabra de Dios en su vida. No estamos saliendo de aquí arrastrándonos y diciendo, apenas lo logré, Dios, si no hubiera venido a mi brazo sofocado. No, Satanás quiere que ustedes se vayan de aquí. Están arruinando su Edén. Él no puede tener libre el reino mientras ustedes están aquí. ¿Por qué creen ustedes que todas las fuerzas están tratando de deshacerse de los 10 mandamientos y deshacerse de esto y redefinir el matrimonio, todas estas cosas, tratando de deshacerse de la palabra? Pero mientras ustedes estén aquí, no pueden, porque la palabra está en ustedes y el Espíritu está en ustedes, viviendo esa palabra. Alguien diga, alabado sea el Señor.
Aleluya.
Aleluya. Pero hermano Doug, estamos en el Edén de Satanás, está tan oscuro, es tan tenebroso, tan miedo, la gente está haciendo tal cosas tan perversas, las cosas están cayendo a todo nuestro alrededor y uno no puede depender de nadie ni creer a nadie. ¿No tienes temor, pastor? ¿No tienes temor de lo que está sucediendo en este mundo? De hecho, no lo estoy.
Actually, no, I'm not.
No lo estoy, de hecho. Pero les diré quién está asustado. Ven ustedes, están viendo el cuadro errado. Cuando yo era un muchacho, yo tenía temor de lo que podía estar ahí en el oscuro, la oscuridad. Pero la cura de mis temores nocturnos era encender la luz y luego forzar que la oscuridad se fuera. Yo estoy caminando en la luz ahora. Así que, ¿qué tengo que temer? Mientras que él esté conmigo, ¿qué tengo que temer?
Some of you need to quit petting your fear.
Algunos de ustedes necesitan dejar de mimar su temor. Dices tú, ¿por qué me estás señalando? ¿Ves la cosa que estoy encarando? Eso es lo que Dios te dio que vencieras. Eso es lo que Satanás está tratando de decirte, quién eres. Y a través de tu genética, eso es tal vez lo que eres, nacido en la carne. Pero cuando naces de nuevo el Espíritu, el amor perfecto echa fuera todo temor. Dios no quiere que vivan en temor.
Oh,
yo no sé con respecto a eso. Salmo 27:1. Déjeme recordarles, el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Eso solo está hablando de David. No, David está hablando de ti. Cuando los perversos, aún mis enemigos, vinieron contra mí, a comer mi carne, esa es enfermedad. Ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque ustedes los resistieron. No los temieron. Aunque un ejército de diablos acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Le dicen ustedes, eso viene, este es el tiempo del mal. Él me va a esconder. Él no me va a esconder en la tribulación. Yo no voy a estar aquí. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Jesucristo revelado en mí, a mí personalmente. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos y Cristo en mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Cómo estás? Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Si ustedes no creen en eso, no lo van a vivir. Tienen que creerlo. Amigos, yo no soy el que debería de tener temor esta mañana. Es mi enemigo. Verdaderamente. Escuchen, ellos estaban bajo la sangre de machos cabríos y cerros. Y como los músicos tocaron esta mañana, empezaron a tocar. Los diablos, sus enemigos, eran tocados con temor en sus corazones. Eso es antes de que la palabra fuera predicada. Eso fue bajo la sangre de machos cabríos y becerros. ¿Qué de hijos y hijas nacidos de nuevo? Hijos de Dios. Los demonios están temblando. El reino de los cielos no está temblando en sus botas. El reino del infierno lo está haciendo y ustedes son la amenaza. Y el reino del infierno debe ceder mientras poseemos las puertas de nuestros enemigos esta mañana. Amigos, ustedes deben de estar cansados de estar cansados y enfermos. Y digan ustedes, si estoy ansioso, yo no soy. Tengo que estar así el resto de mi vida. No me importa que haya nacido de esa manera. ¿Qué tiene que ver eso con mi nuevo nacimiento? El verdadero yo no está ansioso. Bueno, mi carne se está sintiendo ansiosa. Bueno, dejemos que la palabra eche mano, que traiga ese paz, ese reposo, ese gozo. Algunos de ustedes dicen, yo no sé, soy una excepción. Entonces son un diferente tipo de cristiano. Porque ¿qué creen que van a vencer? El IRS, el Partido Republicano, el Demócrata, a sus vecinos, o el impuesto de la renta, ellos están venciendo la historia de que el diablo les está diciendo sobre ustedes. Escuchen, yo vencí el temor de las tinieblas o de oscuridad en mis años 20. Y yo nunca pensé. Yo puedo tocar esa carta toda mi vida. Puedo hacer excusas, puedo razonarla. Pero lo he vencido. Por el poder de su espíritu. Ahora la oscuridad tiene temor de mí. Absolutamente. Los espíritus tienen temor de mí. La gente solía atormentarme, que tenían espíritus en ellos, y yo no tenía idea alguna. Yo desarrollé un complejo, porque yo noté que estaba siendo señalado cuando otras personas no. Eso es material de complejo, y yo no entendía qué era. Pero ahora, los mismísimos que causaron que me causaron esos complejos, ellos están temiendo. Yo no estoy hablando de gente, estoy hablando de demonios.
Aleluya.
Yo recuerdo una ocasión que fuimos a este. Yo puedo darle muchos testimonios. Es un ejemplo, pero recuerdo estaba en la Ciudad de México y manejamos de la Ciudad de México a la costa de Veracruz. En el camino
brouhaha place.
Este lugarcito. Esta pequeña vía. Ustedes saben, aquí tenemos el viejo oeste y glamorizamos una pistola que mata a alguien, que le dispara a alguien que lo ve mal y es glamorizado, en vez de llamarlo lo que ve, apesta, ve a bañarte, lo que sea. Ellos tenían este pueblo que todas eran brujas, no es chistoso. Y había gente vestida de brujas y actuaban como brujas. Y era como un gran chiste. Y entramos en este restaurante. Y yo vi, observé a esta mujer que andaba alrededor de las mesas, que les decía, ¿quieres que te diga lo que está en tu futuro y esto y aquello? Ellos, de hecho, le estaban pagando después de un tiempo. Yo sé que diferente le estaban dando propinas o lo que sea. Yo lo observé y estoy pensando, me pregunto si va a venir acá. Y ciertamente vino y me vio y dijo, ¿quisieras que te diga tu futuro? Bueno, señora, le dije, yo conozco mi futuro. ¿Quisieras que yo te diga el tuyo?
And her eyes got real
y sus ojos
big,
se hicieron bien grandotes.
And she walked out.
Y salió.
And looked back a couple of times.
Y miró hacia atrás un par de veces.
I'm not afraid of them.
Yo no tengo temor de ellos.
Why should I be afraid?
¿Por qué debería yo de temer?
And that's not special
y eso no
me,
es especial para mí,
but for any
sino
child of
para
God,
cualquier hijo de Dios.
Fear?
¿A quién temeré?
Don't live in fear, friends.
No vivan en temor, amigos.
You've been delivered from fear.
Ustedes han sido liberados del temor. No tenemos el espíritu de esclavitud de nuevo para temer. Sí, tuvimos el espíritu de esclavitud para temer, pero tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre.
Amen.
Aleluya. Amén.
So it's the kingdom of hell.
Así que es el reino del infierno que está temblando esta mañana.
And it's the kingdom of
y es el reino del infierno que está bajo nuestros pies.
And death is being
y la muerte está siendo traída bajo nuestros pies. El mensaje más grande que tocara la faz de la tierra está aquí esta mañana. Y hay poder aquí esta mañana. Yo no puedo creer que la gente esté esperando algo que ya está aquí. Hay poder aquí para hacer que este mensaje viva. Y si no lo está, ¿qué estamos siguiendo?
Well, where's the power at,
bueno, ¿dónde está el poder, hermano Doug? ¿Está en cinta?
Is it in my Bible?
¿Está en mi Biblia?
Is it on my prayer cloth?
¿Está en mi manto de oración? Ese poder está en ti.
If you are born again of the Holy Ghost,
si han nacido de nuevo del Espíritu Santo esta mañana,
greater
no busquen más. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Oh, brother Doug,
oh, hermano Doug,
I was with this
yo estaba con este grupo hoy que gritó y bailaron.
They saw signs.
Danzaron, vieron señales.
They had such a lively service.
Tuvieron un servicio tan vivo y unos oradores tan dinámicos. Está bien, no hay nada malo con eso, pero ¿qué sucedió cuando se fueron a casa o cuando se fueron a la escuela o al trabajo? ¿Qué sucedió cuando se pusieron en el tráfico? Alguien más dice, sí, bueno, donde yo estuve, vi el reino del infierno cayendo ante mis pies. Y yo vi gente viviendo lo que fue hablado de la boca de profetas. Yo vi a Cristo en la escena. ¿Qué historia les gustaría tener ustedes esta mañana? Yo vi diablos siendo echados fuera por la predicación de la palabra. Y luego vi hogares siendo enderezados sin ningún consejo. Y vi hospitales de cuartos de hospitales siendo vaciados. Y vi adolescentes teniendo reuniones de oración y hermanos en el trabajo ganando almas. Yo vi madres ministrando a sus familias en sus hogares en vez de chismeando la basura del diablo. Y yo vi el mensaje de Malaquías 4, Apocalipsis 10 y Lucas 17 en la carne, aunque Jesús no está entre nosotros. Yo vi a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo vi a Jesús en la escena hoy. ¿Por qué estás tan infeliz? ¿No viste a Jesús hoy? Él está en la escena.
I saw the word made power.
Yo vi la palabra hecha poder, hermano Doug.
Instead of hearing grumblings of church members,
gruñidos de miembros de iglesia, yo oí ángeles cantando. Yo vine a la misma iglesia, pero oí algo diferente. Y yo oí al infierno gimiendo y gruñendo. Yo oí al infierno rogando que esos santos rodadores se fueran. ¿Qué es este poder, amigos?
Questions and answers.
Preguntas y respuestas.
It would be like me saying,
sería como que yo dijera,
now,
todos ustedes aquí en mi iglesia, todos, cada uno de ustedes, vengan y bautícense aquí con agua y los pondremos en la membresía de la iglesia.
Well,
todos nos
like
vamos a la gloria juntos. Eso es como estar bautizado
right?
bajo el bautismo
your,
de Juan, ¿correcto? Sus corazones están siendo volteados, pero no han nacido de nuevo.
Why, brother, that's not
bueno, hermano, eso no
unless
es escritura.
Again,
a menos que ustedes hayan nacido de nuevo, circuncidados por el Espíritu Santo. Ustedes tienen que ser, yo no me importa qué tan buenos sean, a qué iglesia pertenezcan o qué tan buenos sean sus padres. Nadie está diciendo que no son buenas personas, excepto que usted como individuo haya nacido de nuevo del Espíritu Santo. Ustedes nunca se irán en el rapto. Ven, ustedes no pueden irse. Esa es la misma señal de liberación, la circuncisión. Es el del Espíritu Santo. Es que el corazón de ustedes esté siendo circuncidado. Así que tenemos que tener fuego de rapto dentro de nosotros y no podemos sobreenfatizar esto. Y si ese fuego de rapto está en ustedes, ustedes no están buscando señales. Ustedes dicen, bueno, el combustible que necesito para un rapto está en el mensaje. Yo creo este mensaje. Oímos eso una y otra vez. La fe de rapto está en este mensaje. Bueno, el mensaje no se va en un rapto.
But what good
pero de qué sirve el combustible sin fuego para que arda?
That's the fuel.
Ese es el combustible. No hay discusión ahí. Esa es nuestra fuente. Ustedes pueden construir un cohete de acuerdo a las especificaciones. Pueden colocarlo en la plataforma de lanzamiento y ustedes pueden empezar el conteo regresivo. Pero a menos que tengan fuego para encender el combustible, ustedes pueden ser que arranque. Pero ese cohete va a estar ahí en la plataforma de lanzamiento y puede ser la cosa más bonita que hayan visto. Se requiere fuego para que encienda la palabra y la haga vivir. Y donde está el fuego va a haber una batalla. Se va a requerir fuego para encender esto, como para levantar esto, para levantarnos, como Elías fue levantado. La carroza de fuego de ustedes es la llama de fuego de su teofanía y los llevará a un cambio de cuerpo. Enoch caminó con Dios un día en un momento de tiempo. Pero nosotros estamos viendo un tiempo donde todo un montón de hermanos y hermanas Enoch van a tomar su vuelo.
Young Holy Ghost filled boys and girls will
jóvenes,
instantly become young adults.
Muchachos y muchachas llenos del Espíritu Santo van instantáneamente a volverse adultos. No son ustedes afortunados. Yo pensé toda mi juventud queriendo ser un joven adulto. Ahora paso el resto de mi vida queriendo ser un joven adulto. Ustedes van a sobrepasar eso.
An 80 and 90 year old
uno de 80 o 90 años de edad, notaron cómo levanté la edad, así que 60 no se ve muy viejo ya. Mujeres y hombres de 90 años de edad, de 80 o 90 años de años se volverán jóvenes de nuevo y se quedarán así para siempre. El rapto ya ha comenzado. Si ustedes han sido arrebatados, han sido sacados del gallinero en el que vivían, para volar en lo celestial, el cuerpo de ustedes será arrebatado a donde su alma ha sido arrebatada, sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, en el mensaje de Abraham. Y si ustedes alguna vez se van en el rapto, van a tener que tener el mismo espíritu en ustedes que estuvo en Jesucristo. Ese es el pacto de Dios con su iglesia. Amén. No acepten un apretón frío de manos frío y formal. Ustedes acepten una experiencia cálida de Dios, de corazón de haber nacido de nuevo. No está diciendo que una mano caliente, una estrechón de mano no está bien. Una estrechón de mano está bien, pero no lo va a poner en un rapto. Así que no pongan atención alguno a lo que aquellos que se están volteando de la palabra en este día tienen que decir. Ellos lo están haciendo porque no han nacido de nuevo y por tanto no han sido arrebatados. Si ustedes se levantan por encima del gallinero y vuelan como un águila, se vuelan con el águila, se alimentan con el águila, ustedes nunca regresarán al gallinero para vivir de nuevo. Ustedes se han ido del gallinero, de hecho, no los quieren a ustedes de regreso. El sentimiento es mutuo. Ustedes no les agradó cuando estaban allí y ciertamente no van a regresar. ¿A dónde iremos? No hay ninguna otra parte a donde ir para ustedes, sino para arriba. Piénsenlo, si ustedes fueran a dejar este mensaje, ¿a dónde irían?
You won't leave the launch pad.
Ustedes no dejarán el la plataforma de lanzamiento, pero esperarán para oír el mandato de ignición y luego volarán. Toda parte del cohete ha sido probado hoy. Esa es la belleza. No estamos sentados en la plataforma de lanzamiento preguntándonos si esto va a funcionar. Esto, la mecánica ha sido probada y ustedes se les ha dado todo el combustible que necesitan, el aceite, y su cohete está todo lleno. No es un vehículo eléctrico, tiene aceite. Un poco de aceite está bien. No embarguemos todo el aceite, todo el petróleo. Obtengan petróleo, llenen su aceite, llenen sus lámparas. Obtengan aceite adicional.
The Old Testament song.
El antiguo canto el canto del Antiguo Testamento no va de esta manera. Qué bueno y agradable es que los hermanos moren juntos en unidad. Es como la electricidad que fluyó por la cabeza de Aarón hasta sus ropas. Es aceite, y el aceite es el Espíritu Santo. Nada malo con la electricidad. Solo mostrándoles que ustedes pueden tener sus prioridades erradas. Necesitan aceite. La electricidad es algo que uno espera. El aceite es algo que uno tiene. Pero necesita una llama para ponerla en acción. Ustedes no necesitan una llama con la electricidad, ¿no es así? Toda parte de ese cohete ha sido probado, sometido a prueba. Esas son las pruebas en sus vidas. Y ustedes han estado obteniendo todo el combustible de aceite que pueden recibir. Y el cohete de ustedes está lleno. Y ustedes han visto ese combustible ardiendo una y otra vez. Y ustedes conocen el poder que es liberado de él cuando el fuego lo toca. Así que este no es el tiempo, amigos, para buscar un diferente cohete. Este no es el tiempo para un plan B o C. Este no es el tiempo para discutir si las nubes son reales o no. La última señal ha sido dada y el conteo regresivo ha comenzado y no puede ser detenido. Bueno, Houston, ¿qué número? ¿En qué número estamos en el reloj de lanzamiento? Águila 1, este es Houston. El reloj está contando hacia abajo en un lenguaje que es desconocido para ti. Que el control central que está controlando este lanzamiento, lo que podemos decirte, Águila 1, que son 2 minutos a medianoche y la secuencia de lanzamiento ha comenzado. Las estrellas de la mañana están brillando ahorita y ya hemos oído muchos hijos e hijas de Dios, quiero decir astronautas, gritando de gozo cuando encontraron sus nombres en el libro de lanzamiento y vieron que iban a salir al espacio exterior. El lanzamiento comenzará en la salida del sol.
And you'll feel a fire flowing through you.
Y ustedes sentirán un fuego fluyendo a través de ustedes. Quiero decir, bailarán una chispa y encendiendo ese combustible. Y la ignición mandará que una trompeta suene. Y sentirán la tierra temblando en sus pies mientras se mueven de esta dimensión al espacio exterior, donde criaturas de esta dimensión no pueden irse sin un traje de espacial. La tierra bajo ustedes va a temblar. Cuando la vieja, una vez más, no se estremezco solo los cielos, pero sino la tierra también. No solo la tierra, sino los cielos también. Amigos, antes de ver esa parte de este gran rapto, antes de que nos reunamos juntos, antes de que encontremos a nuestro Señor en el aire, tenemos que tener fuego de rapto ardiendo dentro de nosotros. Y cuando ustedes obtengan ese fuego de rapto, ustedes se volverán adictos, querrán ser llenados de nuevo. Ustedes vendrán a la iglesia a ser llenados de nuevo. Ustedes leerán su Biblia para ser llenados de nuevo. Pasarán tiempo en oración para ser llenados de nuevo. Se harán como adictos a ese aceite, a ese combustible. Tenemos que tener ese fuego ardiendo en nosotros.
We've got to meet
tenemos
that
que encontrarnos con esa columna de fuego en so una base de uno a uno para que ese fuego sea encendido. Tenemos como una luz de piloto que está ardiendo, un piloto.
We've got to have that
tenemos que tener ese fuego vencedor ardiendo en nosotros. Se requiere fuego para que el cohete venza el poder de la gravedad. Tiene toda la mecánica, tiene combustible, pero necesita fuego. Se requiere fuego para que el creyente venza los poderes de Satanás en esta hora.
It takes
se requiere fuego para que el creyente venza todo lo que lo está atando a esta tierra, que lo está jalando a la sepultura. Se requiere fuego para jalarlos hacia el cielo. Se requiere una caminata santa, se requiere una caminata con Dios. Y ese fuego santo está aquí esta mañana. Y si no tenemos cuidado, nos asentaremos y nos perderemos lo que está sucediendo entre nosotros si no tenemos cuidado. Lo que deberíamos de estar diciendo esta mañana, Señor, dame más aceite. Padre, asegúrate que ese fuego esté ardiendo. Déjalo arder dentro de mí. Porque ese fuego me va a llevar en una jornada. Ese fuego me va a llevar a casa un día. Asegúrate de que si yo esté encendido, asegúrate de que me mantenga en fuego, no me dejes enfriarme, no dejes que sea jalado a un lado, no me dejes escuchar la descripción del diablo de mí, no dejes que yo crea que el diablo dice que yo soy esto, aquello y lo otro. Yo no negaré que ese es el tipo de vida que una vez viví, pero eso no es quien soy. En el volumen del libro, yo no veo un Jacob ya, veo un Israel. Pongámonos de pie esta mañana. Quizá no un mensaje profundo esta mañana, quizá no misterioso, pero algunas de las cosas más grandes en esta caminata están directamente enfrente de nosotros, y si no tenemos cuidado, no estamos viendo lo obvio. No estamos orando, oh Dios, envía el poder. El poder está aquí. Si han sido llenos del Espíritu Santo, tienen el poder. Oraremos por ustedes cualquier vez que ustedes nos lo pidan, pero en algún momento ustedes necesitan empezar a orar por ustedes y ustedes necesitan empezar a creer, necesitan empezar a declarar, necesitan empezar a decir gracias Señor por darme este poder. Ahora Señor, lo necesito en esta área de mi vida, lo necesito en aquella área de mi vida. Señor, he encarado esta cosa por años y años y años y el diablo me dice que nunca lo venceré, pero Señor, yo voy a creer lo que tú dices. Yo quiero que ese poder se vindique en mi vida. Quiero vencer este temor de la noche, lo que sea. Quiero vencer esta ansiedad. Quiero vencer esta enfermedad. Yo quiero vencer este dudar propio de uno mismo. Yo quiero vencer este sentir de que no soy digno. Estoy hablando de un complejo como que soy digno. Ninguno de nosotros somos dignos. Pero cuando te estás sintiendo en tu alma que no eres digno, en tu alma lo eres, si has nacido de arriba. Viniste de Dios, te irás a Dios. Lo que sea que es esta mañana, amigos, y es un paso tras otro, un día tras otro, no vemos esto de la noche a la mañana. Es un proceso. Estamos luchando batallas, y estamos venciendo. Estamos con un testimonio a la vez, una promesa a la vez. No se den por vencidos, no escuchen al diablo. Él no ha ganado. Ustedes tal vez pierdan algunas luchas, pero ustedes ganarán la guerra. Si han caído, levántense. Si están desanimados, digan, Dios, ayúdame. Anímame. Levántame, Señor. Restaura el gozo de mi salvación. La mayor parte del tiempo cuando la gente dice, he perdido el gozo de mi salvación, ellos se alejan de Dios o no vienen a la iglesia y por supuesto siempre tienen excusas. Pero por supuesto, así es como funciona.
You know, if I was to tell
¿saben?
My
si yo le fuera a decir a mi esposa, like ¿por qué no me amas como solías y yo nunca vengo a casa?
Whose fault is that?
Pues la falta de quién es esa.
At least up to that point,
por lo menos, hasta and ese punto es mi culpa y en mi caso será siempre mi caso, porque ella es la que dice te amo. Y yo dije, lo sé.
But if I wasn't around her, I wouldn't hear that, would I?
Pero si yo no estuviera alrededor de ella, no oiría eso.
She doesn't just tell me that.
Ella no solo me dice eso, lo demuestra.
She demonstrates it every day.
Lo demuestra cada día.
What she does for me,
por lo que hace por mí, por cómo me trata.
She lives it.
Ella lo vive. Yo no lo cuestiono, yo no me pregunto por qué, porque estamos caminando juntos diariamente. ¿Saben qué? Dejen de sentir lástima por ustedes mismos. Quisiera bofetearlos. Yo genuinamente sentía lástima de mí mismo por muchos años. Judas se sintió tanta lástima por sí mismo que cometió un suicidio. No sea un Judas. Pedro sintió lástima por sí mismo y luego dijo, Dios, cámbiame, ayúdame. Yo nunca pensé que te negaría tres veces, pero lo hice. Llegué al fondo. Ayúdame, Señor. Levántame. Cámbiame. Hazme. Moldéame. Hazme ser lo que tú quieres que sea. Pero tienes que dejarlo hacerlo.
Get off the roller coaster. If you're on the roller coaster this morning, quit.
Si están en la, bájense de la montaña rusa. Si están en una montaña rusa, dejen de hacerlo. ¿Qué, pero cómo lo hago? Deja de hacer excusas. En vez, confiesen lo que dice la palabra.
You confess it.
Ustedes lo confiesan, le piden a Dios que se los revela, ustedes lo vivirán. Ustedes llegarán a ser lo que confiesan. Y si es todo tinieblas y penumbras y nadie me ama, eso es lo que será, porque es la confesión de ustedes. La diferencia entre una persona con una confesión positiva y una negativa es la confesión. Esa es la diferencia. No es que uno tiene mejor carne que la otra, que uno es más inteligente que el otro, que uno es mejor parecido que el otro. Es la confesión de ustedes. ¿A quién van a creer esta mañana? Alguien diga, alabado sea el Señor. El fuego del rapto. El fuego del rapto. Amigos, este no es un mensaje. Es en parte para aquellos que no tienen ese fuego de rapto aún. Para animarlos a que le pidan a Dios que encienda el fuego. Pero también es para aquellos que simplemente están en modalidad de mantenimiento. Y si lo están, no están contentos, no pueden estarlo. Y estoy agradecido por eso. Porque si estuvieran contentos, ni siquiera han nacido de nuevo. Pero están sintiendo la convicción. Pero no, la convicción no es algo que, la convicción no es la realidad, la convicción no es algo que uno carga con uno, la convicción es algo que viene a ti y tú te arrepientes. Y dice, gracias Señor por mostrarme eso. Yo no quiero ser de esa manera, yo no quiero ir de esa manera. Y luego la carga es levantada. Y estás contento. Y estás en paz. Y hay gozo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta mañana? Si esto no es cierto, vayamos a hacer algo más. Vayamos a seguir a Confucio o la confusión o vamos a esperar que Mohamed regrese en su caballo. Vayamos a la Meca. Tengamos jihad. Esta es la verdad, amigos. Aleluya. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras estamos parados ante ti esta mañana, estamos agradecidos de que no somos lo que solíamos ser. Estamos agradecidos, Señor, que a quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Estamos agradecidos, Señor, de que tú no nos has dado el espíritu de temor de nuevo, sino que nos has dado el espíritu de adopción, por el cual clamamos Padre, Padre, estamos agradecidos, Señor, que nos liberaste, que estábamos atados. Estamos agradecidos, Señor, que nos has dado vida y una vida más abundante. Te agradecemos, Señor, que primero nos diste el deseo y nos atrajiste y teníamos el deseo de vivir el tipo de vida, pero nos convencimos a nosotros mismos que necesitábamos algo más que solo el deseo. Y Señor, nos mostraste en tu palabra que si tan solo muriéramos a nuestra propia voluntad, a nuestro propio ser, nos arrepentíamos que tú vendrías y vivirías ese tipo de vida. Y mientras estemos rindiendo nuestra voluntad a ti, veremos esa vida vivida en nosotros. Y nos damos cuenta que nuestra propia voluntad puede todavía interponerse. Y estaremos infelices cuando nuestra voluntad se interpone. Pero, Señor, estamos agradecidos que tu Espíritu no nos deje en esa condición, sino que tu Espíritu nos trae una convicción, y estamos agradecidos por eso, porque podemos decir, yo sé de qué arrepentirme, no estoy preguntándome, no es un misterio, yo sé lo que necesito arreglar, yo sé lo que necesito hacer diferente, y en cuanto hacemos eso, una gran carga es levantada. Y estamos caminando en compañerismo contigo una vez más en una caminata de no. Tu voluntad, estamos conyugados contigo y tu voluntad está siendo hecha en nuestras vidas. Tu voluntad está siendo hecha en la tierra como en el cielo. Padre, te ruego que ese fuego de rapto arda en todo miembro, Señor, de este cuerpo. Yo ruego de que no haya uno solo que no entre en contacto con ese fuego. Yo ruego que todos y cada uno de nosotros obtengamos todo el aceite, que hagamos esa nuestra meta de estar llenos con el aceite y estar listos. Yo no estoy preocupado si vienes esta noche. Tal vez suceda, tal vez el rapto suceda esta noche. Pero si es así, yo no lo sé. Y si va a suceder, yo no sé eso. Lo que sí sé es que va a suceder en un momento, en un tiempo, cuando la gente menos lo espera. Y será otro día ordinario, tal vez. Y que aquellos que se van en el rapto están listos. Están listos cada día. Están caminando contigo. Se están arrepintiendo cada día que necesitan. Se están acercando a ti. Están permitiendo que tu palabra obre dentro de ellos. Están confesando un tipo diferente de vida. Están alineando su testimonio con tu palabra, lo que tu palabra declara. Ellos no estarán sorprendidos cuando se vayan en el rapto. Quizás se sorprendan de quién lo logró, pero ellos mismos no estarán sorprendidos. Ese es el plan de ellos. Tú les has dado la señal. Ellos tienen la evidencia. Padre, te ruego que te muevas en todo y cada corazón. Te ruego, Señor, que si necesitamos un estremecimiento, seamos estremecidos esta mañana. Ruego, Señor, que donde la lástima propia echó mano en nosotros, que nos liberemos y nos demos cuenta que es algo que tenemos que derribar, que nos demos cuenta que no viene de ti, que nos demos cuenta que lo que sea que es, que nos está dando este cuadro tenebroso, no es la realidad, no es la verdad, no es lo que tú has declarado concerniente a nosotros. Y que no andaremos en lo que has declarado si no lo estamos confesando. Pero, Señor, que meditemos en tu palabra, que andemos contigo, que confesemos, Señor, lo que tu palabra dice de nosotros, a pesar de lo que nuestro enemigo nos dice, a pesar de lo que recordamos, a pesar de lo que aún sintamos. Que confesemos lo que tu palabra declara. Porque eso es lo que tú vivificarás. Y eso es lo que será vivido en la tierra como en el cielo. Bendice a todos y cada uno esta mañana, Señor. Perdónanos por la lentitud de nuestros corazones en ocasiones. Tal vez estar un poco relajados y enfriarnos. Que podamos estar en fuego y que permanezcamos en fuego. Que seamos luces ardiendo encima de una colina, listos a dar cuenta de la esperanza de gloria que está dentro de nosotros. Que otros vean el gozo, la paz, no manufacturada, sino el verdadero gozo, la verdadera paz que viene con ser enyugados contigo y rendidos contigo. no lo concederás esta mañana, Señor. Te amamos, te agradecemos. Queremos ver a Jesús entre nosotros. Y que tú recibas toda honra y gloria. Te creemos esta mañana, Señor. Nos rendimos a ti. Nos sometemos a ti. Ahora, Señor, que tú simplemente nos uses como te parezca. En el nombre de Jesucristo rogamos. Amén.
Aleluya.
Aleluya.
Holy fire, burn away my desire for anything that is not of you and desire.